As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 4 de marzo del año 2024. Marcha Machicado, ahora marcha Tony, pero céntrense, joder.
Yo estoy aquí, Pepe.
Sí, pero el Machi se va, el Tony se va. Menos mal que tengo a Juanma, efectivamente. La constante en mi vida, Juanma Rubio.
Un pilar.
Total. Pilar. Iba a decir lo que iba a hacer yo con el pilar. Hola, Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Dónde ibas?
A quitarle el hueso al perro, para que no esté haciendo ruido con el hueso a trompicones por el suelo. Y que después Vicente no tenga trabajo extra.
Perro. Bueno, pues nada, un lunes más aquí ejerciendo el periodismo. Periodismo con mayúsculas en mínimo de veterano.
Te he visto muy disgustado, como ya te decía, con el deporte este fin de semana.
Sí.
El deporte global.
Todo el mundo, son todos dedos de frente, tiene que estar disgustado con el deporte. ¿Qué hobby este?
Bueno, ayer por lo menos la gente pudo ver NBA, buena NBA en el europeo. Un muy bonito Mavericks Sixers y un muy emocionante Celtics Warriors, ¿no?
Sí, y un muy bien jugado Clippers Timberwolves, ya que estamos añadiendo al triunvirato.
El primer partido del año de la temporada que no llega a ningún equipo a 90 puntos.
Sí. Eso es. Merecidamente, merecidísimamente, porque Dios santo, qué partido. Supongo que la mayoría llegamos al partido después de ver que los Celtics iban a doblar a los Warriors durante todo el encuentro, ¿no?
Bueno, yo no llegué.
10-5, 20-10, 40-20, 60-30, sabíamos que...
Yo ya no llegué, me quedé en la primera parte de ese. Es que me quitan las ganas de vivir estos. Los Celtics completamente. Es que tenemos que empezar a decir claramente que es que este equipo va a ganar el anillo. Es que estamos poniéndonos unas vendas todo el año muy... Estoy harto de esto.
Aparte que va a ganar el anillo, hay que empezar a decir también que es uno de los mejores equipos que hemos visto, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando de equipo de una seriedad y de una superioridad. Bueno, pues desde la época gloriosa de los Warriors no habíamos visto nada parecido. No digo que estén a ese nivel, ¿eh? No los estoy comparando, pero estoy diciendo que es un equipo que roza lo histórico. Ya veremos luego lo que pasa. Cuando hablo con Quique García, a menudo, nuestro querido Quique García, siempre me dice lo mismo. Dice, cuando luego ganen el anillo, o sea, nos vamos a pasar de aquí al anillo, pero ojo, rotación corta, pero ojo, que los Milwaukee Bucks no acaben haciendo clic, pero ojo, que los Denver Nuggets son los campeones, pero mil ojos, ¿vale? Y el día que le den el anillo, habiendo ganado las finales 4-1, todos a la vez diremos, claro, si es que era obvio, ¿cómo no iban a ganar? ¿Cómo no iban a ganar los Celtics?
Pues eso digo yo. Y aquí hay una bala, yo creo que hay una bala de plata, de verdad, que es Nikola Jokic y Denver Nuggets, pero que no serían favoritos, pero que es el único que visualizo, de verdad, que les pueden dar guerra.
El fin de semana ha servido para eso. Yo este fin de semana he aprovechado y he visto un poquito de baloncesto y... un poquito más de lo habitual. Y lo que me ha quedado claro del fin de semana es reafirmarme en la final es Celtics Nuggets, pero que ahora mismo es tres escalones están por encima del siguiente.
Sí, sí. Si no lo es una sorpresa. Así de sencillo.
Hombre, pueden pasar mil cosas. Claro, el periodo, ¿sabes? Correcto. Con un pistotón, un no sé qué, una pelada de cables de no sé quién, alguien entra en colapso y de repente cambia la dinámica de esa serie y lo que sea, ¿vale? Pero ahora mismo es ni Thunder, ni Clippers, ni nada de nada de nada. Denver es clarísimamente favorito en un lado y Boston, ya desde hace mucho, clarísimamente favorito en el otro. O sea, porque ganan con una superioridad los dos. Partido de los Lakers, Juanma, es que la sensación es que, bueno, venga, a ver si somos capaces de ganar al 60%. Oye, no, mira, al 60% no podemos ganar, hay que subir al 80%. Y juegan 5 minutos en el último cuarto al 80%, que Jokic allí parece el director de orquesta de, oye, no, tú, mira, tienes que venir aquí, oye, no, tú vete allí, no molestes, tal, no sé qué, y en 3 minutos se ventilan el partido.
Es que todos los Nuggets Lakers son el mismo partido. A ver si. Y luego nosotros, pues es que son mejores, les da un poco igual que sean los Lakers o no los Lakers. Y, y ganan. Entonces, todos son con sensación de igualdad y les han ganado los últimos 8.
Es que es
pero,
un poco...
pero con los 8 con sensación de igualdad, sí, pero...
Es un Celtics... Atlanta Hawks, porque es el primero, o sea, bueno, no van primeros, vaya, pero el favorito contra el décimo, es que los Lakers van décimos del oeste.
Así es.
Y después de casi 60 partidos, cuando va decimos que eres más o menos el décimo mejor de tu conferencia, tampoco hay mucho más, igual que los Warriors, después de tanta chirigota de lo que habían cambiado, están igual que los Lakers o casi, los Mavericks están pegados a los Warriors y a los Lakers, que es una pésima noticia para ellos, pues ya es que en marzo y con equipos que han jugado ya 60 partidos, es que lo que hay con todos es lo que hay y ya está. Y es que es así. Yo dejo a los Nuggets y una pizca que hay que dejar casi por superstición de Miami Heat, porque nunca sabes lo que pasa cuando tienen a Boston Celtics delante, pero todo lo demás me parece improbable, de tanto por el lado de los Bucks y tal, y digamos los Cavaliers o la destrucción esta que estamos viendo en los Knicks, increíble, y los del oeste tampoco con Denver, en realidad.
Yo ya te digo que es que el fin de semana me ha servido para encontrarles problemas a todos los que iban detrás de ellos. O sea, me parece que se puede hablar mal de los Dallas Mavericks, se puede hablar, no mal, pero no lo suficientemente bien de los Thunder. Cuando ves a los Nuggets y ves a los Thunder, te das cuenta que están en momentos tan diferentes, ¿no? Porque unos vienen de ser campeones de la NBA y en el momento prime y de madurez absoluto y de tenerlo todo controlado y tal, y los otros ves que están en ese proceso de estamos convirtiéndonos en un equipo grande, pero somos la tercera plantilla más joven de la NBA. Primera, la más joven es Detroit, la segunda San Antonio, la tercera Oklahoma. Fíjate el diferencial abismal que hay siendo todos jovencitos. ¿Cómo se puede ser todos jovencitos y estar pensando en algo grande, o cómo ser todos jovencitos y ser lo peor de la liga? Entonces, y de los Phoenix Suns igual, o sea, a mí se me han caído evidentemente los Thunder los que menos, pero el fin de semana de los tres ha sido para...
Sí, y los Wolves y los Clippers, que no los has nombrado...
También.
También, los problemas de Wolves y Clippers son tan evidentes, tan obvios, ¿no? El de los Wolves en la parte final de los partidos, bueno, en general, en la toma de decisiones cuando Towns y Edwards tienen el balón, que lo tienen casi siempre porque es lo que tiene que pasar, y en los Clippers, por lo que decíamos al final de la semana pasada, el jueves, del aspecto físico y de la manera también de trabarse. El partido de ayer entre Clippers y Timberwolves no es solo por los puntos, es realmente un partido de una densidad para ver, no por nada, sino porque juegan mal al baloncesto sí. Los dos equipos. O sea, claro, acabas de ver la supernova de Denver el día anterior y acabas de ver la primera parte de lo que le están haciendo los Celtics a los Warriors, que en un momento dado, como lo del Plus, ¿no?, empezó a codificarse, como las pelis de los viernes del Plus, y dices, ya está. O sea, es que son velocidades astronómicamente diferentes entre unos y otros.
Denver ha ganado los 6 partidos que ha jugado después del All-Star.
Sí.
O sea, que está claro el tema, en su caso, por dónde iban los tiros, y que ya sospechábamos, ¿no?, que la primera parte de la temporada podía ser un poco al trantán, sabiendo además, o sea, confiando como confían en sus fuerzas y sabiendo que tampoco van a ir sobrados de rotación y que van a tener que hacer un sobreesfuerzo en varios momentos de los playoffs, y que seguramente si quieren volver a ser campeones. Pero es verdad, de los que decís, equipos como los Suns y como los Mavericks han pasado después del All-Star de ver si podían acercarse lo más posible a los 4 primeros a meterse en el tinglado del play-in ya seriamente. Es que los Mavericks llevan 3 derrotas más ya que los que están fuera del play-in de repente.
Sí.
Y es que, mira, yo... A mí hay una cosa, el calendario de la NBA juega muchas malas pasadas al microanálisis, porque los Mavericks se van de gira por el este y pierden 3 partidos de 4 y lo coronan con la jaimitada de partido que hacen ayer cuando vuelven a casa. Y es un equipo que luego, lo mismo que te pierde 4 de 5, te puede ganar, pues, bueno, antes de lo estar justo lo ganó, ¿no? 6 o 7 seguidos. Pero la realidad es que es un equipo limitadísimo. Y ahora Tim Hardaway lleva 15 días. ¿Qué le pasa? Que parece que no sabe jugar al baloncesto porque tiene rachas así. Luego tiene 2 o 3 días que mete todos los triples, pues ganaba más partidos. Pero es un equipo limitadísimo para intentar aspirar a lo que ellos querían aspirar. Phoenix Suns, es que no hay manera de que veas, de que sepas exactamente. Yo no sé cómo va la cuenta esta, porque como ya hubo una racha que sí que jugaron, pero otra vez vuelven a faltar.
¿Sigues haciendo la cuenta, Tony?
No.
Claro, porque hubo una racha que sí que jugaron, pero es verdad que ahora sí. Ya no te llama tanto la atención porque ya han jugado juntos, pero ahora no está Booker, ahora no está Bilo, está con restricción de minutos. Es que es muy complicado. Y al final ahí se aguantan más los Pelicans y los Kings, pero que tampoco... O sea, que está todo, que es lo que os digo, que al final dices, es que si tú abres la mira a lesiones, calendarios y tal, y vas viendo un poco lo que son los equipos, ya sabes lo que es todo el mundo aquí.
Si queréis, nos enfangamos con esos dos, que igual son los que más... Porque te pones a ver a los Suns y empiezas a plantearte cosas y dices, pero aquí, ¿qué narices está pasando? Te pones a mirar y dices, pero si son el sexto equipo con más pérdidas de balón, ¿qué dura es la vida después de Chris Paul? Porque están... Y además, es curioso, ¿no? El sexto que más balones pierde es Phoenix, el séptimo es Minnesota, que lo hemos dicho, toma decisiones, etcétera. Y el octavo es Golden State, que sí que es cierto que Golden State, incluso en las mejores épocas, era un equipo que perdía muchos balones.
Pero y que bueno, tiene a Chris Paul.
Y tienen a Chris Paul ahora, correcto. Pero sí que es cierto que la falta de un base, ni siquiera reserva, porque claro, es que tú te pones a ver la rotación de los Suns y dices, pero a ver, si el Saben Lee este no servía para los Pistons cuando tanqueaban a muerte, cuando tanqueaban y querían tanquear, no les servía. Y Bol Bol no les servía a los Orlando Magic cuando no aspiraban ni siquiera al play-in, ¿qué narices hacen jugando minutos importantes de la rotación en un equipo que es aspirante? Y el otro día hablábamos también de Kevin Durant, que Kevin Durant tiene que hacer de generador cuando no está Devin Booker, tiene que hacer de pivot cuando juegan small ball, tiene que ser el alero anotador que mete absolutamente todo. Cuando no está la empresa de limpieza, tiene que ir a hacer los baños. Cuando no, tiene que vender las entradas porque la de la taquilla está por baja de maternidad. O sea, Kevin Durant está puesto 40 minutos en pista todas las noches y tiene que hacer absolutamente de todo. O sea, la exigencia a la que le tienen ahora mismo, si seguimos, el peor defensor de los Bucks del año pasado es el mejor defensor del quinteto de los Suns.
Así es.
Este es el nivel defensivo de este equipo. El peor de los Bucks del año pasado, que decíamos, es que ahí hay un agujero. Bueno, pues ese es el mejor este año en el quinteto inicial de los Suns. Entonces, revisando, al final te das cuenta que el equipo está varios escalones por detrás de los Nuggets.
Es que los superequipos de las estrellas solo tienen sentido si son de verdad, están todas en su prime, en su mejor momento, a su mejor nivel, y encima si son un poco compatibles. En cuanto todo eso no coincide, tú no puedes hacer un equipo con tres contratos como esos y relleno porque se te va cayendo. Y Kevin Durant no está en su prime, y lo que decía Tony del base, aquí en verano se decía allí todo el mundo, no, bueno, es que no hace falta un base puro, es la NBA ahora ha cambiado, entre Booker y Bill van a hacer de base, bueno, pues mira, entre Booker y Bill no hacen de bases, o si hacen de bases no hacen de lo que tienen que hacer de verdad, y o sea, las dos cosas a la vez, y yo creo que esto va a ser una enseñanza que se van a sacar con estos equipos, con este tipo de equipos, el nuevo convenio, etcétera, que juntar contratos máximos, bueno, tres es una locura, y tiene que ser solo cuando, hombre, pues que te garantice lo de los Heat en su día, cuando juntan en ese momento, que era otros tiempos, pero a tres jugadores así, pero juntar a jugadores ya veteranos, un poco no sé qué, es que al final no te salen las cuentas, no hay otra.
Esta noche les han puesto una zona y yo no sé cuántos balones han mandado a la grada, pero de verdad que veías gente que se iba para adentro, tropezaba, no sé qué, intentaban sacar el balón, pum, a la tercera fila. Después otro a la línea de fondo. Después otro, y son 21 pérdidas que han hecho esta noche, pero si nos ponemos a contar la de deflections que ha habido, la de pases que cuando consigues una pequeña ventaja das un pase extra y alguien la toca y vuelves a parar porque la defensa se recoloca, yo qué sé, lo menos una docena más. O sea, que no hay ninguna fluidez ni nadie que haga eso fluir. Y ahí hay muy buenos jugadores, pero no son generadores de nada. Nadie son para ellos, jugadores para ellos. Bill,
claro, este debate es un poco también de octubre. Yo estoy mucho con la teoría que ha dicho antes Juanma, porque siempre lo he estado. Y salvo años un poco anecdóticos como el pasado, es que no suele fallar, de verdad. O sea, 90% de las veces la NBA es así, que es que llevamos 60 partidos. Que es que no podemos esperar que los equipos sean diferentes a lo que realmente son, y este equipo ya ha demostrado lo que es. No, pero es que tiene lesiones. Es que va a seguir teniendo lesiones. Es que no ataca las zonas. Es que va a seguir sin atacar las zonas. Es que no son los equipos los que de repente ahora en abril encuentran algo que no han sido hasta aquí. Podrán darse ciertas circunstancias concretas en eliminatorias puras, en el tercer partido de una eliminatoria, que te hagan un mínimo de cambio. Pero la realidad es que los equipos son exactamente lo que hemos visto. Y ya está. Y los Phoenix Suns son un equipo, chico, que es que no ha funcionado en ningún momento durante todo el año. Ha hecho un momentito extraño ahí, que puede ser microanálisis de calendario, que puede ser que estaban todos a la vez físicamente, lo que tú quieras, que no sabemos si se va a replicar, porque es que lo normal es que no vuelvan a estar todos bien, como no lo han estado durante todo el año. No es una, no es aciago, no es casual. Es exactamente el equipo que son.
Ah, ayer hacen un parcial de. Encajan un parcial de 18-2 y después hacen un parcial de 25-5. O sea, es que son este equipo.
Es un son ese equipo todo el rato, es así.
Cuando todo va bien, pueden ser una maravilla. Las cosas como son, cuando todo va bien. Pero, ¿cuánto tiempo son capaces de que vaya todo bien? Pues ni siquiera todo dentro de un partido. Esta semana han perdido contra en casa. Ayer pierden contra Oklahoma, que bueno. Y el otro día pierden contra los Rockets.
Y esa supuesta maravilla potencial, cuando lo han sido, tampoco han sido los Celtics o los Nuggets, ¿eh?
No.
Tampoco han sido el equipo que va a destrozar la liga si lo mantiene 30 partidos consecutivos. No, eran un buen equipo. Punto un poco por debajo incluso, pero un poco lo mismo que decíamos de los Clippers, ¿no? Bueno, es que su mejor versión ideal tal es muy buena. Pero entre muy buena y decir es que si sale la versión ideal van a arrasar, que básicamente es lo que necesitas. Porque cuando no es tu versión ideal es que eres muy bueno. Bueno, es que estos no lo tienen. Estos en versión tope gama son muy buenos y en versión normal son mediocres.
Necesitas esa versión y jugando todos mucho en playoffs, muchos minutos. Y
45.
Y Bill, por ejemplo, no ha demostrado que pueda jugar a 45 minutos. Bueno, es que Bill tampoco ha demostrado ser un jugador para meterlo en un superestrellón ahora mismo. Es porque se llama Bradley Bill y le hemos visto serlo hace años. Pero ahora mismo no te da esa sensación de que pueda cubrir, tener a un tío como Bill, todas las carencias que te supone tener un contrato como el de Bill, ¿no? Durán, ya hemos dicho, pues es uno de los mejores jugadores de la historia, pero que seguramente no está en el momento para hacer heroicidades todos los días de playoffs en todas las eliminatorias, que es lo que van a necesitar, no en días puntuales, o no estar simplemente bien, que no les vale. Y Devin Booker, bueno, pues un poco entre eso, entre que tiene que hacer de base, que a veces también se lesiona, que no, que la defensa no ayuda a nada, que una cosa tampoco es que esté siendo que es buenísimo una temporada. De hecho, está pasando muy desapercibido en todos estos debates individuales y tal, que es donde debería estar él en realidad. Él debería estar, está en la edad, en el momento de su carrera y tiene obviamente el talento, que eso es indiscutible, para que esté en estos debates del MVP y tal, y no está, porque tampoco está siendo entre unas cosas y otras, con momentos que sí, un año de él con regularidad en la excelencia, ¿no? Entonces que es imposible que ese equipo sea aspirante. Encima que es que tiene unas lagunas para te pones a pensar en cruzar con los Nuggets, con equipos así, que lo único que podría sostenerlos 40 puntos todos los días de los buenos, pero es que al final prácticamente lo único que puedes creer de los tres que ahora lo vaya a hacer todos los días es Booker. Y encima Booker es un jugador frágil al final. Es un jugador que también físicamente es frágil. Bill es muy frágil. Durant es muy mayor y ha tenido lesiones complicadas. Entonces, Nurkic es un jugador al que los playoffs le han maltratado históricamente en los últimos años porque tampoco aguanta bien físicamente, etcétera. O sea, es un equipo lleno de luces de alarma por todos los lados y ya está. Y estamos metidos en marzo. O sea que olvídate. Yo creo, vamos.
Sí, yo también. La misma sensación que tengo yo.
Y no hay futuro, además. O sea, esto se hace para ganar ahora. No sé, ya está. Esto era lo que era. Es que no estamos hablando de no ganar, estamos hablando de no estar en la zona play-in, de que equipos como Minnesota y Oklahoma, que son mejores que ellos, pero que a priori a principio de temporada, o sea, no te digo que estar por detrás de los Nuggets y de los Celtics, es que están en la zona play-in. Eso es lo que me pasa a mí, lo que pensaba yo viendo a los Mavericks, que yo, qué distancia hay, porque una cosa es que digas, oye, estos no están, el día que pierden en Boston, dicen, pues han perdido en Boston, es que no están segundos del oeste, pues están segundos del oeste, pero chico, que es que son equipos que están octavos, que te pasan los Pelicans, te pasan los Kings, te pasa todo. Son equipos que no, que el año no es bueno, más allá de que no vayan a ganar el anillo. O sea, no puede ser bueno si se quedan ahí. O sea, imagínate ahora lo que hablábamos del play-in, que ahora es donde están, Suns y Mavericks. Y con la dinámica que llevan tampoco sería raro, que bueno, están ahí al final dos partidos arriba, dos abajo, vete todo a saber. El que pierda ese play-in entre los Mavericks y los Suns es una derrota terrorífica, ¿eh? Terrorífica no entrar en play-offs un equipo como el que han hecho los Suns. O dos años seguidos del ya prime o ya madurez de Doncic sin playoffs. Imagínate esos dos proyectos.
Cualquiera de los cuatro que están ahora mismo en play-in en el oeste, dos es una tragedia, seguro. Sí, de los cuatro, los dos que se queden fuera es una tragedia. Yo diría que prácticamente para los 10. Podría, no lo sé, no. Iba a decir los Pelicans, pero es que también lo sería. Pero cualquiera de ellos que se quede fuera, de entre Lakers, de Warriors, Mavericks y Suns, es que es una tragedia.
Pero son situaciones diferentes. Quiero decir, Lakers y Warriors vienen de ganar hace poco y de intentar alargar algo que sabes que está ahí cayéndose y venga, a ver si rascamos un año más. Pero los otros dos Sí. Dallas y Phoenix es, acabamos de construir, estamos construyendo una cosa para cada año ser mejor, para empezar a ver cosas y si no ganamos el anillo, pensar que estamos más cerca que el año pasado y más lejos que el año que viene. Es decir, que el equipo nos debe dar motivos para el año que viene pensar que va a ser mejor que este.
En análisis, a medio plazo podrías tener razón, de hecho tienes razón, en la realidad no la tienes, porque los Warriors y los Lakers tienen que tomar decisiones también en verano. Si ya te quedas fuera de playoff con estos equipos, las decisiones que tienes que tomar son también traumáticas, son dolorosísimas. Y ver hacia dónde va la franquicia. Es cierto que los otros jamás han llegado a ganar el anillo y no tienen el pedigrí de estos. Y además, en Dallas, el futuro de Doncic y en los otros que hemos hecho para construir este equipo y que haya salido tan mal, vale, correcto. Pero eso es un análisis desde fuera. Desde dentro, para Warriors y Lakers quedar fuera de playoff, de verdad, es, hostia, el verano que se enfrentan, ¿eh?
Sí, pero es que eso yo creo, es que... Aparte, yo creo un poco, yo estoy de acuerdo con Tony lo que dice, que son situaciones distintas y que aunque hay que exigirles también y que va a ser un golpe y que además son equipos más mediáticos, con lo cual va a dar mucho, va a hacer mucho más ruido su caída que la de algunos otros de estos que estamos citando. Pero no es exactamente igual, porque claro, es que la apuesta de los Suns ha sido este año. O si te dicen cuando fichan a Durán el año pasado que vas a tener unos playoffs más o menos anónimos y un año después estar séptimos del oeste, dices, madre mía, el día que hacen el traspaso por Durant, ya no te digo ni el de Bradley Beal, ¿no? Si te dicen los Mavericks el día que hacen el traspaso de Kyrie, si ese día te dicen, oye, mira, lo que te queda de aquí a un año y pico que ha pasado es un año sin playoffs y el que viene vas a estar en marzo, el octavo, intentando, ahora estás a un partido, intentando no meterte en el segundo play-in. Ostras, pues ahí en Dallas dicen, joder, qué mal.
No, fracaso descomunal.
Que han tenido lesiones y tal, pero el que no se ha lesionado además ha jugado bastante o casi todo más o menos dentro de unos números normales, Doncic, haciendo unos números de superhéroe, quiero decir. Más por ahí no puedes pedir.
Es que estos equipos así tan... Pues esto, con este perfil, ¿no? De super mega estrellas y rodeado de especialistas, has de acertar muy mucho con los especialistas para que la cosa te cuadre, porque los Mavericks están un poco en la misma situación. O sea, los Mavericks, a Doncic, lo que acaba de decir Juanma, a Doncic no le puedes pedir más. Doncic está jugando cojo, el partido de ayer es una cosa súper evidente, pero súper evidente que en el primer cuarto ya se está llevando la mano al tobillo, sí, está pisando raro, y en el último cuarto, cuando ves que llevan media parte diciendo, no, que Doncic está cojo y está cansado, espérate, que me llamo Tyrese Maxey y ahora me va a tener que defender él cada vez. Y los Mavs no tienen respuesta, no tienen otra respuesta que hacer un amago de 2-1 ahí en un bloqueo directo altísimo casi medio campo y después estar defendiendo 3-4 en todos los ataques. Y les bailan y siempre el tiro liberado es el que le toca hacer la rotación a Doncic, que es en el otro lado del campo y que ves que no llega porque es que va cojo el tío. O sea, es que...
Sí, o al otro lado cuando se da el extra pass y el que estaba en otro lado estaba haciendo la ayuda a Doncic.
Exacto.
Sí, todas las veces.
Entonces, claro, ahí hay un señor en el banquillo que se tiene que poner las pilas y que hay cosas que tiene que... No, bueno, es que tiene que explicar qué hace Josh Green jugando 30 minutos todas las noches y tiene que explicar cómo se han gastado una primera ronda de un año que no está Doncic sin ninguna protección en un tío que está jugando 17 minutos. O sea, ¿cómo te gastas una primera ronda sin protección en un tío que estás poniendo 17 minutos? ¿Esto qué?
Es un pésimo entrenador. Pésimo entrenador.
Pero no os voy a explicar nada, que lo sepáis.
Ya.
Ni a vosotros ni a nadie, no, porque encima, aparte de pésimo entrenador, es muy altivo y jamás se va a dignar a explicar ni nada. Es más, es el clásico tipo que echa la culpa a los jugadores todo el rato en rueda de prensa y son ellos los que juegan y son ellos los que hacen y los que no hacen. No esperéis ni la más mínima autocrítica ni que vaya a cambiar nada, ¿eh? Este tipo no va a cambiar nada en cuanto a la dinámica actual de los Dallas Mavericks.
No, nada.
Es difícil, ¿no? Cuando tienes a un jugador que absorbe tanto, jolín, tú ves jugar ahora a Kyrie Irving y mola un montón, pero Kyrie Irving se ha convertido en un jugador...
Ha levantado la cabeza el machín, ¿no? Y aparece el teleñeco, cuidado.
Se ha convertido en un jugador que en un puro finalizador que tiene que hacer 27 driblings, 14 rectificados y meter la bola con una rosca espectacular en el canto de arriba del tablero, porque es que si no hace eso, parece que no sabe hacer nada más. Cuando tú ves jugar a los que están en el debate del MVP, ves jugar a Shai y a Jokic y la cantidad de puntos fáciles que meten es tremenda. O sea, Shai le ves jugar y dices, joder, pues si es que ya lleva 30 puntos y parece que no se ha cansado. 31. Y Kyrie Irving, cada canasta vale, parece que vale 8 puntos de lo difícil que es. y así les pasa a los Mavericks, que la figura de Luka eclipsa tanto a todo lo demás que lo bueno que hay alrededor, porque no podemos dudar de que Kyrie Irving puede hacer más cosas que solamente tirar para adentro y rectificar, que desaparece todo. Y ahí, en cambio, ves a otros jugadores que dices, ¿este qué hace aquí? Yo lo de Josh Green es una cosa que no la entiendo. Y cómo está jugando con Gafford y Lively. Y mira que Lively a mí me tiene enamorado y me parece que es el pivo del futuro y todas estas cosas. Joder, Gafford está promediando 8.7 rebotes en apenas 16 minutos y más de un tapón. Es decir, que lo que juega te da. Pues no juega más el chico.
También Kyrie lleva desde 2017 su vida y su currículum en playoffs y en cosas serias es la que es. Que sí, que unos años ha estado lesionado, otros años ha tenido no sé qué problemas, otros años que sí la vacuna y que sí los documentales de Amazon, pero de unas maneras o de otras, el último Kyrie que recuerdas no siendo buenísimo y metiendo muchas canastas, como dice Tony, etcétera, sino siendo un jugador verdaderamente completo y válido como segundísima espada o estrella B de un equipo, es en 2017. Y estamos en 2024. Esto es lo mismo que decíamos antes. Al final las cosas son las que son por algo. Y es uno de los grandes talentos anotadores o manejadores o ofensivos de la historia, es así. Pero es un jugador que, teniendo al lado a un tío como Doncic, no les da para ganar muchos partidos como el de ayer, entre las chapuzas del entrenador, que los secundarios siempre se quedan cortos, porque los Green de la vida nunca llevan años esperándoles y nunca llegan a ser lo que tienen que ser, porque llevan con el tema de Hardaway no sé cuánto tiempo y están siempre, o sea, una serie de cosas, pero la realidad es que ellos dos juntos, o sea, en un momento del prime de uno y uno que todavía no está mayor, otras dos estrellas sí ganarían, sí igualarían más daño. O sea, hay una cosa ahí, tampoco sé si son muy compatibles, más allá de que los dos pueden meter 87 puntos entre los dos cualquier día, que eso es así, no sé. Pero la cosa es que no da ese equipo, que son equipos que están, o sea, que no les, o sea, evidentemente tienen que ser mejores que la temporada anterior, pero que son equipos que no les vale. Si el año pasado, este año pierden el play-in, llegan a primera ronda y les mete 4-0 los Nuggets, y dicen, bueno, pues mejor que el año pasado. Un equipo que haces este proyecto así no te vale, por descontado a los Suns mucho menos, hablando de estos, no te vale con eso.
A lo mejor McEwan ha hecho buen negocio, ¿eh? Porque igual ha vendido cuando había que vender.
No tiene mucho que ver la valoración de las franquicias con que estén ganando o perdiendo en ese momento concreto. Algunas, digo, ¿eh? Algunas. Estando en Dallas, mientras la NBA siga este ritmo, va a seguir valiendo eso. Pero todo esto ya lo, creo, vislumbramos cuando se hizo el traspaso de Kyrie Irving. Era un movimiento a todo o nada. Era un movimiento muy complicado que saliese bien. Y era un movimiento que iba a atar a esta franquicia en los próximos meses a este tipo de aventuras, a este tipo de regalos de primeras rondas, a este tipo de esperar que dos chicos de fondo de primera ronda te sirvan para el equipo en una primera temporada, a que los tiradores de repente las metan porque sí, por arte de Birli Birloque. ¿Qué otra opción tenían? ¿Que Doncic y Kyrie Irving funcionasen? Vale, guay. Pero a mí me parecía un salto de fe eso alucinante, porque es que no estaba Kyrie Irving para, pues lo mismo que lo de Bradley Beal que estábamos diciendo antes, es que no estaba para hacer el sobreesfuerzo que se hizo por este jugador.
Kyrie cumple 32 este mes, además.
Es que Kyrie no va a ser mejor. Claro, es que ya has lastrado el proyecto entero a que esto funcione, porque todo lo que va a pasar de aquí en adelante es peor. En resultados, en lo que saques de ellos, en traspasos, en relaciones, en rumores, todo es peor. ¿Qué va a ser mejor a partir de aquí?
A mí me parece, y yo era de los que defendían a Jason Kidd después del primer año, pero este año hay muchas cosas raras. O sea, que lo de ayer, es que ayer es una cosa que dices, pero de verdad, otra vez, y otra vez, y otra vez, y qué hace Doncic defendiendo a Tyrese Maxey a 10 metros del aro, y otra vez, y otra. O sea, tú no puedes permitir que tu mejor jugador, que sabes que está cojo, que a pesar de que, oye, Doncic este año para mí ha dado un gran paso adelante a nivel físico y a nivel defensivo, porque ha pasado de ser un problema en los dos aspectos a estar un jugador cerca de la media. Semanas mejor, semanas peor, pero a mí me parecía que ya Doncic es un tío inteligente, se sabe colocar, no es el más rápido, pero ya va aguantando ciertas cosas, ciertos jugadores, o sea, ya las estrellas, los jugadores súper rápidos y explosivos sí que le rompen, pero ya no le rompe cualquier jugador como pasaba la temporada pasada o la anterior. O sea, defensivamente Doncic ya no era el problema. Pero si lo tienes cojo y lo tienes cansado, jolín, monta alguna especie de defensa en el que le puedes esconder en una esquina y no le estés exponiendo que te están reventando y estás perdiendo el partido por eso. O sea, no pueden estar pasando los minutos una y otra vez y tú no tener respuesta desde el banquillo.
O sea, que además, aparte de que es verdad todo y que es muy malo, es que tampoco es que al que tienes que esconder seguro es a Kyrie en defensa. Entonces es que no hay equipo moderno en la NBA ahora que te aguante una serie de playoffs en la que tengas que esconder a dos jugadores. Ya, o sea, es imposible. O sea, una de las cosas, si en realidad lo de los Celtics que comentábamos es tan básico como que todos defienden de maravilla y todos tiran de tres.
Así es.
Sí.
No, es que no hay más. Y no tiene más sencillo.
O sea, no encuentras un tío de estos que estamos comentando que tengas que esconder en defensa, ni uno. Luego tienen suplentes que defienden bien también, y para colmo y todo. Pero es que no es otra cosa. Entonces, esconder a uno ya es difícil, y esconder a dos y que encima sean los dos que no vas a poder sentar de ninguna manera porque son tus estrellas, es muy complicado. Si eso le sumas que los secundarios los hay majetes irregulares y un rookie que promete mucho, pero que es rookie, pero poco más, ninguno especialmente bueno que esté entre los mejores secundarios de la NBA ni nada así, y un entrenador que es un zoquete, el panorama pues es el que es, que te puedes acabar viendo de repente, como sigan en la dinámica que llevan en los últimos 10 días, pues están, bueno, que ya están peleando con los Lakers y con los Warriors por el segundo play-in.
Pero si el problema es, si te gana en primera ronda Denver, pues oye, palmado con el campeón y ya está. Pues el problema es que igual ni la juegas. O sea,
no, claro.
Claro, o sea, hay momentos, yo a estos los he visto defender con Kyrie, con Doncic en las esquinas y tener un triángulo formado por un pívot defensivo, en su momento Lively, ahora Gafford, en teoría, más experimentado, y tienes arriba dos perros de presa, puedes poner dos jugadores, en un momento dado puede estar Derrick Jones Jr., puede estar algún otro jugador que tengan por ahí.
Exum, pero que se lesiona mucho, Exum también.
Exum, está puedes mucho. Poner arriba también en un momento dado a Kleber, o sea...
Son jugadores bastante mediocres todos.
Sí, que luego son jugadores...
Claro, es que no podemos perder de vista eso tampoco, sí, es que claro. Es una plantilla llena de mediocridad.
Sí.
Sí, cuando tienes tanto estrellón, pasa eso, que después son difíciles de rodear.
No lo sé, ¿tanto estrellón? ¿Quiénes son tanto estrellón?
Bueno, quitando los Celtics, pero si te vas a los siguientes,
sí.
Denver... Es un equipo muy bien complementado, fíjate.
Coño, claro, pero todos los grandes equipos tienen dos contratos máximos.
Sí, pero estrellas de top 10, por decirlo de alguna manera, de los que están arriba, está Denver tiene a Jokic y ya está, como super mega estrella. Oklahoma claro. Tiene solamente...
Sí, pero lo que te impide construir no es tener otra super mega estrella, sino que le pagues eso, ¿no? Y Denver se lo paga a Murray, y Boston se lo paga a Jalen Brown, y... A ver, no estoy diciendo que sea ni fácil ni nada. Digo que es un equipo lleno de mediocres. Lleno de mediocres. Dices, no, es que si tienes muchas estrellas tienes que tener mediocres. Bueno, es que todos los equipos pagan un par de contratos máximos.
Sí.
Entonces, viene a ser lo mismo para todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que Kyrie no es top 10 de la NBA ahora.
Pues claro que no.
Ni top 15,
evidentemente.
Seguramente top 15 ni quizá top 20. Que es que
seguro.
No
me parece. Pero a lo que voy es que el contrato de Kyrie,
claro,
si tú entonces, fueses con otro, tendrías que tener otro contrato máximo. O sea, sí. Ningún gran equipo tiene menos de dos contratos máximos.
Porque Murray es un jugador muy particular, que no ha sido All-Star nunca, todos los años anda medio lesionado, medio tal, pero luego yo creo que sí que está en ese rango de los... O sea, a mí se me ocurren pocos mejores.
Pero me entendéis lo que digo, no estoy hablando de su nivel, que evidentemente claro. Es el que es, sino que todos mundos construye sí. En un cap sí, con sí. Dos contratos máximos.
Sí, sí, sí.
Es tanto así. Que hay que hablar de los récords hoy.
Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Fin de semana de récords. Récords, sí. Se lo decía Juanma antes de empezar, récords de verdad, ¿eh? O sea, cuando bates cosas de hace 70 años, son récords de sí. Verdad, ¿no? No de estos de cada día y de la hiperinflación del Excel de la NBA, no.
Y sin filtro.
Son cosas reales.
Sin filtro ni condicionante alguno. O sea,
no.
Bruto,
sí.
Récord
eso es.
Bruto.
Te lo pueden dar sin contexto y tú decir, ¡jol! Los 40.000 de LeBron, evidentemente. No es que sean los más puntos de la historia, que ya lo eran, sino esa mirada, ¿no? A en número total de puntos, rebotes, asistencias, esa superioridad total sobre el resto de la liga, incluso sumando todo tipo de mega leyendas que tenemos todos en la cabeza, y pasar de esos 40.000 puntos es una salvajada. El mismo fin de semana que Caitlin Clark, ¿no? La jugadora de Iowa, que ha batido el récord de Pete Maravich de la NCAA, de puntos en la historia de la NCAA, que es otra salvajada muy, muy difícil de, no sé, de contextualizar, de poner en la cabeza la perspectiva real de lo que eso significa.
Sí, yo de LeBron es que hablamos el otro día, ya os dije que lo que más me impresiona es que no hay ningún jugador, ya es lo mismo que dije el otro día, pero que ningún jugador tiene 10.000, 10.000 y 10.000 y él va por 40.000, 11.000, 10.000. Pero luego
ayer, viendo más datos, porque tenía que escribirlo para el periódico, cuando lo ha batido, hay una cosa que me quedé absolutamente alucinado, porque al final es una cuestión de longevidad y de consistencia, ¿no? Lo que hablábamos otro día, de que él promedia 27 puntos en todos los lados y tal. No es un jugador que le recuerde muchos partidos a LeBron de 50 puntos ni de nada. Es una cuestión de pura consistencia en la excelencia. Es que lleva 17 años metiendo más de 10 puntos todos los días. Lleva 1.200, hace 1.200 y pico partidos que no baja de 10 puntos ni un día. Son 17 años, ¿no? Pero hubo un dato que me quedé flipado, no sé si lo visteis. Tardó en llegar a 10.000 puntos 368 partidos. Entre 10.000 y 20.000, esos otros 10.000 segundos los hizo en 358.
Sí, sí, sí.
Entre 20.000 y 30.000, 381. Y para entre 30.000 y 40.000, otra vez 368. O sea, es que es como una especie de calculadora japonesa.
Sí, sí.
Absolutamente. Yo viendo, hay cosas... cálculos, decía uno, Curry tiene que hacer casi 8 años al nivel que lleva desde 2009 Stephen Curry, con sus lesiones y tal, claro, que LeBron no ha tenido, esa es una de sus grandes virtudes. 8 años más de Curry a ese nivel sobrehumano para acercarse. Decían, un tío tiene que estar 20 años, los 20 años de LeBron, promediando 30 puntos y juega 67 partidos. O sea, lo vas, todo lo que te va dando una perspectiva de lo que ha hecho es increíble. Luego piensas, récord de puntos en regular season, récord de puntos en playoffs, récord de victorias en playoffs, cuarto máximo asistente también de la historia. Es que le lleva 1.600 y pico ya a Karim. Es que le saca una temporada. Yo miré eso, digo 1.600 y pico, y más o menos son los que metía cada año Karim. O sea, Karim ya, primero era a ver si le pasaba y ya la ha sacado un año. Y está promediando lo mismo este año que toda su vida. El tío promedia sus 26, 27, 7, 7 más o menos, que son los números de su carrera, los hace todos los días.
Un metrónomo absoluto.
En favor de Jordan siempre se ha dicho el boom económico y todo lo que implica para el deporte y para todo esto. En favor de LeBron hay que decir que en los 20 años de mayor exposición mediática, con este nivel y con esta sobre mega hiper ultra exposición que tiene él de absolutamente todo lo que hace, que hasta sabemos que los martes en su casa cenan taco, o sea, un nivel de conocimiento de la vida de LeBron y no hay ni una sola pega. Es otra cosa de gestión de superestrella, de que tú, toda tu vida y todo tu entorno siempre funcione bien y que no hayas, te hayas visto envuelto nunca en ninguna movida, con lo difícil que es hoy en día, que es que hoy en día sales del parking del supermercado y le das un golpe al coche, no dejas la matrícula y te montan un Cristo Padre. Es otra cosa hablar bien de LeBron. He leído un artículo de Sam Amick este fin de semana y me ha encantado una cosa que ha dicho que me la voy a aplicar para siempre. Dice, jolín, en el arte... Según me han contado, porque lo dije ayer en el análisis que hice, según me han contado también hay mierdas de estas en el arte, pero joder, yo voy a la Capilla Sixtina y disfruto de la Capilla Sixtina como un enano, con los conocimientos que yo tenga, más o menos, pero me voy a ver el Guernica de Picasso y también, y no estoy a ver quién es mejor pintor, si Picasso o Miguel Ángel, me voy y me disfruto los dos. Pues en este
el power ranking de la pintura.
Seguro que claro, hay.
Seguro que hay. Sí, sí, sí. Qué mogollón de beef ahí entre fanáticos de unos y de otros, sí, sí.
Sí, sí.
Pues en el artículo lo explica así y digo, joder, pero es que es verdad, somos aquí los gilipollas del ranking, no, este tiene que ser mejor porque... Che, tú te vas y ves una escultura o ves un cuadro y después a otro y no estás en tu cabeza rankeando a ver quién es mejor pintor o mejor escultor. Pues sí, yo me voy a aplicar eso a partir de ahora, o sea...
Sí, está claro, porque además fue mejor Magic que los dos. Pero, pues yo de esto de la comparación con Jordan, que a mí ahí sí que me da un poco igual porque me parece... Yo empiezo a pensar que es mejor LeBron por peso de todo. Por todas estas cosas, récord de All-NBA, récord de All-Star, o sea, récord de todo, el más joven en todos los miles, desde 1000 hasta 40.000 ha sido el más joven. O sea, hay un momento que te aplasta un poco todo, ¿no? Pero yo, ya sabéis que hay 7-8 tíos que no discuto, ni siquiera el que me diga Bill Russell, aunque sea la prehistoria, le digo, pues sí, muy bien, sí. Si es que a mí si alguien me dice que el mejor es Larry Bird o Magic Johnson, como lo pienso yo, porque es que más me gusta, que es que me da igual. O la Jubón, Tim Duncan, o sea, Kobe, que es que me da igual. Pero, o sea, hay algunos que están más adelantados, claramente, y parece que son estos dos. Y de hecho... hasta ni los que estamos todo el día obsesionados con Jordan, no hay mayor halago que veas todo esto de LeBron y todavía lo digas como con alfileres, ¿no? O sea, yo creo que el pico de Jordan, lo mejor de Jordan, igual es la mayor perfección posible, ¿no? Pero yo vi dos datos que digo, joder, que te dan que pensar en el debate, para que luego, pero no porque para que luego unos lo tumben solo porque es Jordan y el otro no, o sea, lo que sea, pero Jordan jugó 15 años. Y si tú, 15 temporadas en NBA, no 15 años porque se retiró y tal, pero temporadas puras quitando retiradas y tal, fueron 15. Si tú piensas lo que ha hecho LeBron desde la temporada 15 hasta ahora, es brutal. porque es que ha sido campeón, ha sido MVP de unas finales, ha sido All-Star todos los años, ha sido All-NBA todos los años. Y en esos 6 años, desde donde lo deja Jordan hasta ahora, solo aislando esos 6 años, promedia 28-7-7 también, LeBron. Eso dice algo. Y luego de lo de las finales, yo vi un dato que dije, joder, no lo había pensado nunca así. Pues siempre, ¿no? Esto que es las chiquilladas en el debate de si Jordan es mejor porque ha jugado 6 finales o no. A mí me explica un poco chiquillada todo eso, porque tampoco, ¿no? A veces parece que le premian no llegar a las finales, ¿no? Perder en segunda ronda en vez de perder más finales como LeBron. Pero LeBron ha jugado más porcentaje de finales en su carrera. Es que LeBron en 20 años, sin contar este que no las va a jugar, entonces ya cambiará el porcentaje, pero en los 20 completas que ha jugado 10 finales. Eso es el 50%. O sea, la mitad de los años que ha estado en la NBA ha jugado las finales.
Y Jordan, es una salvajada.
Claro, Jordan sale, y Jordan sale el 42,8% porque fueron 6 en 15 años. O sea, es que ni siquiera es más, dices, es que ha sido más efectivo en eso. O sea, que no hay forma de... Luego te puede gustar más el otro o defender o reconocer que el otro, esos 6 años, los 3 y 3 de Jordan es una cosa, pues es que quién va a decir lo contrario, ¿no? Pero yo creo que te empieza a sepultar un poco todo con LeBron a unos niveles que no sé si va a acabar siendo... Alguien decía también que el único problema es que ha venido después, que lo hemos visto después y es el que hay ahora, entonces... Las cosas de la memoria y los fans que eran niños cuando Jordan o algo, que no hay otra cosa, no lo sé.
Sí, eso también pasa, ¿eh?
Sí, yo siempre he contado esto muchas veces, que cuando yo empecé a seguir, a consumir ávidamente periodismo norteamericano, principios de este siglo, claro, la gente que era muy relevante en el periodismo norteamericano era mayor, con lógica, ¿vale? Eran señores de 60 años por aquel entonces. Y yo venía de la cultura española que sigue el deporte norteamericano de que Michael Jordan es Jesucristo. O sea, no es el mejor. Michael Jordan es el antes y el después. Antes de Cristo, después de Cristo. En el mundo del deporte y tal. Y además lo sigo creyendo. O sea, es una cuestión que va por encima del deporte. Es la creación del mito moderno del deportista y la creación del deporte moderno, para mí, tiene a Michael Jordan al Mesías absoluto. Pero me parecía incuestionable. Me parecía que no había debate. Todos aquellos grandes señores de las radios, de los periódicos, de Sport Illustrated y tal, consideraban que Karim era más que Jordan. Pero que tampoco había mucho debate. O sea, que Jordan era magnífico, era increíble, era una cosa que nunca habíamos visto, pero hombre, no era Karim. Y a mí no me entraba en la cabeza. Digo, ¿pero de qué habla esta gente? Están fuera de la realidad. Bueno, pues nos va a pasar un poco lo mismo ahora, ¿sabes? Nosotros somos los mayores ahora, hay gente todavía mayor que nosotros, que igual le puede costar. Yo hace años que abandoné este debate. Hace años que no me siento capacitado para elegir. Siempre dije también lo mismo, de solo que exista el debate, sí. O sea, que el debate sea real, ya es suficiente halago para ambos.
Sí.
O sea, ya es suficiente subrayado para ambos. Es más, yo en esta era meto a Stephen Curry y lo meto exactamente igual y no se me caen los anillos en absoluto por poner a este tío a la misma altura de cualquiera. Entonces yo lo abandoné, no me siento capacitado para decir si uno es mejor, otro es peor y tal. Yo viví toda la época de Jordan y creo que jamás veré nada igual. Pero claro, estoy hablando de algo que va mucho más allá solo de lo deportivo. El impacto que tenían sus marcas comerciales, sus anuncios, la globalidad de la estrella mundial que no podía pasar por ningún lado y tal, es que era difícil imaginarlo antes de Jordan. Y después de él, todos los grandes mitos de la historia del deporte, todos. Tiger Woods, Michael Schumacher, Nadal, Federer, los que os dé la gana, el propio LeBron, evidentemente, todos se han moldeado, Messi, a imagen y semejanza de lo que se hizo con Jordan por aquel entonces. Entonces, claro, yo creo que ahí hay algo mucho más profundo que el baloncesto, que es cambiar la manera de consumir todo un sistema comercial, empresarial, de ocio, que a mi modo de ver, en el siglo XXI es probablemente más importante que incluso el arte, que incluso el cine, que incluso la música, ¿no? Que es el espectáculo deportivo masivo. Y eso para mí tiene una figura fundacional innegable, que es Jordan. Ahora, ¿una cancha de baloncesto? Pues fenomenal. Si LeBron es mejor, pues que lo sea. Un abrazo, ¿sabes? LeBron es... Yo no he visto tampoco nunca nada como LeBron en ningún deporte. Nadie ha visto nada como LeBron en ningún deporte. Es imposible. La cantidad de años absurdos en la élite, en la cima... siendo competitivo de la A a la Z de cada una de las temporadas, totalmente imposible. No existe parangón para comparar a LeBron con nadie, ni siquiera con Jordan.
A mí es que me ha cambiado, ¿eh? O sea, de verdad que yo ya me voy a dejar de comparar a Beethoven con Elvis Presley, con Mike...
Pero mejor Elvis.
O con Julio Iglesias. O sea, que no los voy a comparar.
Mejor Beethoven.
yo ya no voy a hacer ese tipo de comparaciones y digo, mira, suene lo que suene, me lo disfruto y ya está. Pero es tan, tan difícil, tantos contextos, tantas puntualizaciones. Pero es que este, si te vas a unos criterios, es uno. Pero si te vas a otros criterios, te vas a otro. Si te vas a buscar el prime, es esto. Si te vas a buscar la longevidad, el primero, el de después, el de medio, o sea... Yo, cuando leí eso, dije, es que es verdad, es que si nos llevamos este debate a otros ámbitos de la vida, es que es bastante absurdo.
Pero entendemos que este debate...
Sí, por supuesto.
Divertido, sí. Es esencial en el seguimiento de los deportes y a la vez es tan insustancial que todo cabe. Porque si fuese sustancial, ¿vale? Y pudiese equilibrarse numéricamente... Tampoco sería debate.
Efectivamente.
O sea, cuando algo es sustancial, llega un momento en que deja de ser debate, en que se impone una realidad sobre otra. Como esto no va a pasar jamás, es mero divertimento, pues es, bueno, pues entretenerse un poco, ¿no? Con esto. Nada no, más.
Y claro, y que ya por culpa de las redes y de los fans que parece que tienen 5 años de unos y de otros, parece que debatir es echar mierda al otro.
Eso es, correcto.
O sacar datos ridículos o decir que si una pelota se mata a finales, que si el otro falló no sé cuántos tiros en los últimos minutos y cualquier dato tal, sí. Después debatir partiendo la base de que puede ser cualquiera de los dos y que son los dos juegos históricos y que son buenísimos. También había, y hoy he leído a mucha gente con lo de Clark, lo de sí, pero es que Pitsmaravich lo hizo en 3 años y lo hizo sin línea de 3. O sea, es realmente increíble lo de Pitsmaravich, obviamente. Por eso han tardado 54 años en batirlo y por eso lo ha batido esta chica y por eso es la hostia que lo haya batido, evidentemente, en un año más y tirando tiros de 8 metros, que también es una cosa increíble. Pero
esta chica sí que parece que viene a cambiar el baloncesto femenino, ¿eh?
Yo creo que hay un reto ahí muy grande, que es lo que vamos a ver a partir del año que viene, porque ha dicho que se va a presentar al draft y va a ser el número uno.
Sí, sí.
Y va a jugar en Indiana, que es el equipo que tiene el número uno. Yo creo que tiene un gran reto ahí la WNBA para verdaderamente que realmente convertirlo de verdad en un impulso, en un motor, ¿no? Que no sea solo ya individualmente, que ya es una superestrella en Estados Unidos. O que sirva casi más a fines de la NBA, de que la veamos en el All-Star como a Sabrina, etcétera, luego en los Juegos Olímpicos, todas estas cosas. Yo creo que tiene un gran reto la WNBA, porque evidentemente a nivel se van a enfrentar a algo a nivel de venta de entradas, venta de camisetas, retransmisiones de televisión, etcétera, que no han tenido nunca entre manos y en su mano, como un poco lo que decía Pepe, de todo lo que hizo Michael Jordan a ciertos niveles, no digo que sea igual, pero bueno, igual para su deporte, si tiene esa capacidad.
Pues sí, pues sí, ¿no? Puede serlo. Sí puede serlo.
No solo los récords, sino es la forma de jugar, ¿no?
Sí.
La jugadora que tira triples también de 8 metros y tal, que cambia totalmente la forma. Ya era así un poco Sabrina, ya hay otras que vienen. O sea, hay una generación, pero esta es un poco la que más, ¿no? Yo sí que creo que eso va a ser lo más interesante a partir de la próxima temporada. Que luego hay otra cosa que a mí me molesta un poco, que he leído mucho, que es esto de que es que va a perder dinero por jugar a la WNBA. No, coño, no va a perder dinero.
No.
Los acuerdos de publicidad que tiene no los pierde cuando se va a la NBA. De hecho,
los multiplica.
Claro, esta chica es de Nike y es de Gatorade, y Nike y Gatorade no van a dejarla ahora porque cambia Iowa por Indiana Fever, coño. Otra cosa es que vaya a ganar $75,000 de contrato rookie y nos parezca una miseria sabiendo las cifras que se manejan en el deporte.
No, hombre, y lo que no tiene nada que ver es que si tú consigues monetizar tu figura en la NCAA, ¿vale? Como es esta chica, no tienes ninguna prisa en ir a la WNBA porque ya consigues suficiente exposición mediática donde tú quieres, que es en Estados Unidos, con este contrato de NCAA. Pero una vez que das el salto a la WNBA, también sigues monetizando eso. Entonces, hay que equilibrar ambas cosas. Por eso no se van tan rápido, por eso cumplen su ciclo universitario. Ahora mismo en Iowa, que Tim Clark es la figura absurdamente alta del deporte. Alguien dirá, bueno, es que es Iowa. Bueno, a ver, hay una tradición en todos los estados norteamericanos, tanto de fútbol americano como de baloncesto, tanto masculino como femenino. Hostia, ¿eh?
Pero en todos los sitios que han jugado se han disparado las entradas y las colas. Ayer había entradas a más de $4,000.
Claro.
Ella tiene una evaluación de los derechos estos NIL que ronda ya los $3 millones. Y tiene acuerdos con 11 empresas, he estado leyendo antes, aparte empezando por Nike Gatorade, a cosas locales en Iowa, pero 11. Solo hay una chica que es atleta, o sea, gimnasta, universitaria, que no recuerdo el nombre, que es una chica rubia muy guapa, y supongo que eso tiene que ver por cuestiones de imagen y tal, que está por delante en mujeres, es la segunda que más, y en hombres solamente LeBron y un quarterback que no es el nombre, Pepe, ahora igual sabes tú.
¿Será Kelly Williams?
Sedeur Sanders, ¿puede ser?
Sí, de Sean Sanders, el hijo de Deion Sanders en Colorado, sí.
Pero claro que es el hijo de Deion Sanders. O sea, los únicos que tienen más que estas dos chicas, esta gimnasta, que siento no acordarme del nombre, y Kaitlyn Clark, son Sadu Sanders, que es hijo de Deion Sanders, claro, yo no había caído en esto, y el que más, Bronny, que ronda los 5 millones, pero porque es Bronny.
Por lo mismo.
Claro. Decir, si quitas al hijo de Deion Sanders y al hijo de LeBron James, las dos siguientes que más monetizan su imagen a nivel universitario son dos mujeres, una gimnasta, y una jugadora de baloncesto, ¿no? Entonces es algo brutal, es un fenómeno absolutamente brutal. Ahora depende de la WNBA, que no solamente cuando ella meta 45 puntos, sino que sea una cosa que realmente sirva para que crezca todo a su alrededor, ¿no?
Yo tengo muy poco contexto de esto, no sigo nada de la WNBA, no sigo la liga universitaria, o sea, sí que me llega mucho de esta chica, mucho, pero claro, pues como no sigo la ACB o como no sigo la Euroliga. Entonces, ahora bien, si el punto de referencia es Pete Maravich,
claro,
lo que se viene es lo que se viene. O sea,
totalmente.
Yo siempre digo que Maravich probablemente sea de los históricos uno de los más infravalorados. Este me cayó la biografía en las manos, me la leí y me ponía las manos en la cabeza de lo que había hecho este señor. Y que, bueno, por la vida que llevó y porque fue en un periodo de tiempo muy corto y no tuvo una carrera muy larga, pero a nivel individual, este señor cambió el baloncesto de arriba abajo.
La biografía es increíble, es uno de los libros más impactantes. Bueno, pero lo que pasa es que la realidad es que en NBA no... Si tú aíslas solo NBA de todo lo demás, que es imposible, pero si solo abres sus números en Basketball Reference, no hizo una grandiosa carrera en NBA, sobre todo por las lesiones de rodillas y por todos los problemas y tal. O sea, tienes que meter todo el contexto y todo el tema universitario y todas las cosas. Entonces cambia, es que yo siempre digo que los 70 es una década muy infravalorada a sus estrellas porque se mezcla los que estaban en ABA, los que no sé qué, el tema universitario aquí en Europa tardamos mucho en meterlo en la valoración, lo que no fuera NBA. Entonces, muchos de estos personajes que allí son increíblemente importantes, de hecho, a Kaitlyn Clark, o sea, los hemos tenido en menos consideración, pero ya no te hablo solo de estos Maravich y algunos olvidados, es que al propio Julius Erving y a los más mediáticos incluso no cuesta ponerles en cierto rango, ¿no? Quitando Karim, que era 70 y que fue años 80 también, y que fue Karim, que era una cosa exagerada, ¿no? Pero hasta los Julius Erving, Oscar Robertson, no los tenemos en la misma consideración que a los dos o tres de antes, a Jerry West, a Elgin Baylor y, por supuesto, a Chamberlain y a Russell, etcétera. Pero a esta chica la llamaban Maravich con coleta, Maravich con coleta ya de niña, ¿no? A Kaitlyn Clark, que empezó jugando con chicos porque no había equipos de chicas en Iowa y puliéndoselos a todos gravemente, claro. Y la verdad es que es una cosa increíble. Y a ver eso, sobre todo, más allá de que sea de los récords, su forma de jugar y esa capacidad que tiene de arrastrar todo a su alrededor, pues abre un nuevo mundo para el baloncesto femenino. Es que es así. A ver cómo cae, porque en la WNBA les cuesta más. También lo ha pasado a Sabrina, o sea, un tema físico y tal. Que
también era, Sabrina también era una megaestrella college alucinante, ¿eh?
Bueno, Sabrina habló en el no funeral, en la ceremonia que hicieron por Kobe en el Staples, habló uno de las ponentes. Correcto. Fue Sabrina Ionescu, sí. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, vienen ellas, viene Angel Reese, Kate Van Lilith, hay una generación ahora de chicas que pueden realmente cambiar eso, porque el salario máximo en la WNBA son $250,000. O sea, ya van a estar ganando 76,000, que pueden ser más por bonus y tal, pero el sueldo base de un número uno del draft de sueldo de base son de $76,000. O sea, imagina el trabajo que hay que hacer ahí, ¿no? Para una chica que está valorada en millones de dólares y que Nike ha estado forrando de carteles todavía por ahí. Por eso lo que decía Pepe de que es Iowa, que es verdad que es Iowa y que, bueno, que allí pues nace una vaca con dos cabezas y ya deben flipar, pero...
Bueno, aquí también, ¿no? Sí. En ese caso. Ojo.
Pero quiero decir que es una tía de la escudería de Nike y Gatorade.
Correcto.
Y es así, que no es que sea la tienda...
Sí, pero yo lo que quería decir...
Smith de sí. Iowa. No, que no lo digo por ti, digo que...
No, ya, pero lo que quería decir es que a veces desde aquí tenemos la sensación de que en esos estados del Midwest, que son cuatro, que son pobres y que apenas tienen cosas. Y es verdad, puede serlo. Pero en deporte, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, hombre,
deporte,
claro.
Cuidado. O sea, la Universidad de Iowa es una cosa muy seria a todos los niveles y mueve una cantidad de dinero del copón. Y esta chica no, vamos, ha cogido este oleaje. Este oleaje ha cambiado el deporte en su estado, masculino y femenino, para estos últimos años. Y ahora, si este oleaje, este maremoto, lo pilla bien la WNBA, aquí se está generando algo muy diferente, se está generando un crecimiento que no se consigue de ninguna otra manera, nada más que un figurón de este calibre.
Libby Dunn se llama la gimnasta,
que lo mira ahora.
Eso sí que no me suena a mí.
No, yo sé, tampoco. Es que mira, es que hay una web que se llama On3, que me gusta mucho, que vienen todos los rankings y proyecciones de todos los deportes y puedes filtrar por hombres, por mujeres, por deportes de universitario, de esto de los NIL, de los derechos NIL, y es muy interesante ver, ¿no? Y te vienen con quién tiene acuerdos, lo que han firmado. Está muy bien. Que ella ha renunciado al quinto año, porque Caitlin Clark tenía un quinto año. Por sí, el año del COVID, es. ¿No? Que a los universitarios.
De hecho, de ahí viene el único debate de los derechos NIL, porque si no hubiese renunciado, estaría su cuarto año, su último año de universidad.
Tenía el quinto este que les han dado a los universitarios que vivieron el año del COVID de jugar uno más. Y ha renunciado y se va a Indiana, que coincide con Aliyah Boston, que fue el número uno también. No sé si el último, ¿no? Fue el último número uno.
¿Y que es Indiana, tú?
Sí, sí.
Es Indiana.
Sí,
o sea, que es un estado absolutamente de baloncesto y cuidado, ¿eh?
Eso es. Veremos.
Lo último, lo de Mike James. El jueves puede batir el récord de más puntos de la historia de la Euroliga, pasando a ese señor con barba llamado Spanoulis. Sí. Qué felicidad nos dio el Spanoulis a tanto y tanto antimadridista como andamos por el mundo. De verdad que... ¡Qué hombre!
Al final de Londres.
Es que es verle con esa barba lanzando triples de 9 metros y ya soy feliz.
Mira, en la final de Londres fue la que llevaba 0 puntos, no sé si 0 o 2 al descanso, ¿no?
Sí.
Metió como 20 o 20, no sé cuántos en la segunda, y los dos o tres triples estos con el pasito para un lado que metía él y reventó ahí al Madrid. Y hubo un alto directivo del periódico, cuyo nombre no diré, ya te lo diré a ti en privado, Pepe. Para no hacer escarnio público, que vino en el descanso y dijo: ¡Ah, está todo el día con este Spanoulis, me nuevo paquete! En el descanso. ¿Ya está?
Yo sé quién es.
Eso, creo que yo también.
Alimentando la leyenda.
Esto es lo que me acuerdo yo de esa final.
El jueves más. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.